Cruce de Caminos.
Cruce de Caminos.
Un programa dirigido y presentado por Carmen Lainez.
Queridos oyentes, un nuevo Cruce de Caminos os da su bienvenida desde los estudios de la radio de la Universidad Politécnica de Valencia. Sarizori en el control y Carmen Lainez al micrófono os mandan sus saludos y están convencidas de que la próxima hora transcurrirá de forma más que agradable, con un aire del todo ya de fiesta. Como no hace falta repetir, nos encontréis en el 102.5 de la FM y en la página web de nuestra radio, donde disponéis de todos nuestros programas para escucharlos a vuestra discreción. Hoy volvemos a tener en nuestros estudios al periodista, escritor y comunicador Julio Tormo para dedicar un monográfico, como es habitual, en Cruce de Caminos a las Fallas. Julio, parece que fue ayer y ya ha pasado un año desde nuestra cita anual que ya hemos convertido en un rito en Cruce de Caminos. Por tu agenda sigues con el mismo espíritu fallero que hace unos años y con la misma cantidad ingente de actos. Supongo que vislumbrarás el día 20 de marzo como una meta soñada para descansar al fin. Tendría que haber mucha más gente con ese ímpetu por las Fallas, tan abnegado y tan valenciano como tú. Buenos días, Julio.
Pues muy buenos días, Carmen, y muchísimas gracias un año más por esta entrevista. Como tú muy bien has dicho, ya forma parte del ritual y para mí también de la agenda fallera. Cuando ya Valencia vuela Fallas, cuando ya, como ha dicho la fallera mayor, ya esté en Fallas, y a vivir en las Fallas. Pero muchísimas, muchísimas gracias, Carmen.
Las fallas de la incertidumbre que me acabas de decir un poco.
Pues sí, a este día, yo, si tengo que poner un título, me pedían un título, ¿cómo definirían las Fallas 2020? Diría las de la incertidumbre, porque hay muchas incertidumbres, todos preocupados por el virus, por el coronavirus. Yo cuando venía hacia aquí, el taxista, oiga, ¿y serán Fallas o no serán Fallas? Voy a otro sitio, a lo mejor tomar un café, oiga, ¿sabe? No sabemos lo que pasará. Eso, la verdad, por eso digo que de la incertidumbre. Claro. La incertidumbre meteorológica. Mi hombre del tiempo de la televisión, yo le pregunto, y ahora cuando empieza Fallas, pues la gente lo que antes preguntaba, ahora preguntan el virus, antes era el tiempo que hará. Oye, pues igual tenemos días de sol, igual días de lluvia, y la temperatura va a ser como un tobogán, para arriba y para abajo. Otra incertidumbre.
Otra
incertidumbre. Pues el viernes pasado tomamos posesión, en vísperas de comenzar la fiesta fallera, el nuevo concejal de Cultura Festiva, Carlos Galeana, después de la dimisión temporal de sí. Pere Fuset, que es otra incertidumbre, ahora, aunque estará todo marcado. Quiero decirte, las fallas de la incertidumbre, Carmen.
Julio, hablemos de ti y de entrada. ¿Cómo afrontas este año la ardua tarea que te espera en los próximos días?
Pues yo te diría que con un añito más, intentando que... Yo me pongo un objetivo cuando empiezan las fallas, que salga todo mejor que el año pasado. De eso depende que haya buena salud, que se me dé buena salud, que podamos llegar a todos los sitios y lo que salga, poniendo toda la ilusión. La fuerza es la ilusión. El cansancio es la consecuencia de todos estos días. Pero como tú muy bien has dicho ahora al principio, el 20 es el día que sueñas. Y me hace gracia porque hay gente que dice, ya estamos en fallas. Digo, no, ya están acabando las fallas. Pero las fallas es todo un año. Y conmigo personalmente se mezcla el trabajo en la televisión, en la 8 Mediterráneo, como ser presidente de una falla, de la falla Joaquín Costa Burriana, que además este año estamos de aniversario, 75 años, y prácticamente desde el 27 de abril, que es cuando se firmó el acta de esta falla, pues hasta hoy no hemos parado de actos, con lo cual, año más complejo, dudo.
¿Y qué haces el día 20? ¿Que no te levantas de la cama?
Pues mira, pensando, si todavía tengo fuerzas, pues me iré a descansar un día o dos a mi querido pueblo de Atzaneta de Albaida, que yo ya he preguntado, ¿celebráis el Michán? Porque hay bandas de música y todo, ya. Porque las fiestas son en septiembre. Y dice, no, ese fin de semana no, será el último fin de semana de marzo. Y me habéis dado una alegría.
Pues sí, es verdad.
Mira allí a descansar.
No te molesta a nadie.
Yo veo una peineta el 20 de marzo o el 21 y casi mientras se aspullí.
¿Qué grandes acontecimientos pues vamos a vivir de aquí a la crema? Ya hemos vivido uno muy importante, que es la crida.
Pues el programa es muy similar a años anteriores. Este año van a ser unas fallas, yo creo que muy tranquilas, por el calendario. Pues San José cae jueves, ya no es festivo en casi ningún lugar de España, con lo cual van a ser unas fallas, diría yo, más de aquí, propias de Valencia, que venga gente pues, de lugares cercanos, porque San José sí que es fiesta en la Comunidad Valenciana. O sea, que no creo que no van a ser unas fallas de aglomeraciones, van a ser unas fallas que ya están marcadas, las fallas de especial, por ese... esa medida que han adoptado los artistas falleros y las comisiones de que el límite son 14 metros, menos la falla de la Plaza del Pilar, que ya estaba en marcha, y también con su propia lógica, el artista y la comisión han dicho, oye, que no podemos recortar porque romperíamos con la composición que ha hecho el artista. Esa es una de las medidas que vamos a ver en la calle, que tampoco es tanto, porque el año pasado la falla del primer premio tenía precisamente esa altura, 14 metros. Lo que pasa es que también la gente se alarma, ay, serán más pequeñitas, no. O sea, que se pone un metro o dos y no...
Claro, tampoco luego tampoco, eso tampoco. Se nota tanto.
Y muchas medidas de seguridad, porque eso es una cosa que va increciendo. Es unas fallas en las que ya se apuesta por la sostenibilidad. Unas fallas que, por ejemplo, pues para que no se utilicen, porque la norma va a ser obligatoria el año que viene en toda Europa, este año es casi de transición, pues ya se recomienda que no se utilicen en vasos ni cubiertos, ni platos de plástico, y por ejemplo las comisiones se nos ha dado a todos los, según el número de falleros, pues unos vasos que son reciclables. O sea
ya.
Cada fallero, su vaso...
como, si no que se lo baje de casa.
Como si no, tú lo has dicho, Carmen, como si lo bajara de casa. Quiero decirte que se está apostando por esa sostenibilidad, que es un tema que la verdad... Está,
claro que sí, es muy importante.
Y van a ser, y ahí pues nos tenemos que reeducar, pero los falleros y las falleras siempre se han acomodado a los tiempos. Eso es una cuestión que a veces cuesta un pelín, ¿cómo será ese cambio? Para un año, dos años, ya será con toda normalidad. Yo recuerdo cuando veíamos la mascleta en la plaza del ayuntamiento, pegaditos a las rejas, que eran de tela metálica, como la de los gallineros.
Sí.
Y ahora luego se pusieron esas vallas mucho más protectoras, pero sobre todo se marcó la distancia de que estuvieran los espectadores.
Claro, claro.
Eso era inimaginable que ocurriera pues en los años 70, por no irme tampoco tan lejos, ¿me entiendes?
Sí, o sea, sí.
Hace 50 años, o sea que...
Y Julio, ¿cómo te preparas para la intensidad de estos días? ¿Tienes alguna pócima especial para poder aguantar hasta el día de San José sin descanso? Porque no descansas.
No hay descanso. Pero tú, antes lo comentábamos, no solo es estos días que se avecinan, ya han sido días anteriores. Y los fines de semana han sido intensísimos. Además, a mí me gusta ir a muchos actos, a casi
por eso,
todos los actos.
No paras.
Pues yo lo digo, del mes de febrero, como supongo se preparan las falleras mayores de Valencia... Voy tomando miel con jalea real, que va muy bien, miel con jalea real. Y para los días que hay que hablar mucho en fallas, que antes era casi, la gente estaba pendiente, ¡ay, se quedará sin voz, se quedará sin voz Julio! Por los últimos años he encontrado el remedio, que es el propóleo. Y yo me llevo detrás de mí la botellita de propóleo y dos o tres gotitas de propóleo, ya no mezclándolas con agua directamente.
Va muy bien.
Lo recomiendo a todos los que nos estén escuchando, porque si tienen a veces problemas de afonía o si tienen problemas, por ejemplo, las falleras que hablan, no están acostumbradas y llegan, ¡ay, tengo! Y están todas afónicas al final. Oye, propóleo, que es un elemento que viene de la miel, que es natural y es muy sano. O sea que
ese
es el remedio. Y comer.
También,
y comer,
eso,
Carmen.
Eso es imprescindible.
Imprescindible,
si no...
imprescindible, porque la comida te da fuerza. Yo estoy un poco gordito, esa es la verdad, pero
bueno,
el trajín...
Pero oye, más vale tener que no
pero,
desear.
Pero la comida en fallas es para mí fundamental.
Sí,
no,
sí,
porque
es
digan,
que no
ay,
podría ser.
Julio te ganeta, no, es que Julio necesita comer.
Julio, que el más alto responsable fallero del Ayuntamiento de Valencia esté imputado por la justicia y ha dejado su cargo en manos de otro concejal... apenas del comienzo de las fallas, ¿va a afectar algo?
No, yo creo que no. Yo suponía que esa dimisión temporal, aunque la han llamado temporal, llegaría. Yo creía que sería después de fallas, después de Semana Santa, en Pascua, que es un tiempo que está todo más light, la gente está un poco más distraída con las vacaciones, pero... Para sorpresa de todos ha sido cuando va a comenzar las fallas, como dijo Perufuset, pero él lo ha dejado ya todo, lo que es la parte burocrática, cerrada, es decir, los permisos, lo que afecta realmente a las fallas, las churrerías, las carpas, todo eso dentro de su delegación, que ya no solo Junta de Trafallera, es la del Ayuntamiento de Cultura Festiva, porque claro, bueno, os podéis imaginar la cantidad de requisitos que se piden para montar una churrería, para poner una carpa, para todo. O sea, hay que acercarse un cursillo por la cantidad de cosas que piden. En cuanto a Junta de Trafallera, ya estaba definido todo el programa y todo, pues lo único que será es cambiar un poco la imagen, de ver a Pere Fuset a ver a Carles Galiana. Carles Galiana es muy fallero, es de la fallera,
es fallero
del
también,
barrio
¿cómo?
De Ruzafa. Yo diría que incluso más fallero que Pérez, porque él ha sido además un gran actor que ha tenido en las Fallas en curso de teatro, muchos premios de teatro. El Sarahuel, él es buen actor, él era de una falla, como te decía, de Ruzafa, de Sevilla Denia, conoce bien el mundo de las Fallas. Lo único será pues acostumbrarnos a ver otra imagen. En ver a Pérez José, claro, pues vendremos a cargo. Pero en cuanto a programa, yo creo que él no va a tocar nada, nada,
de lo
nada.
Que ya estaba.
Ya está todo, porque además el programa
es que
de Fallas, el programa de Fallas para tener como un proceso. El programa de Fallas, primero se aprueba en la Junta de Trasfallera. Y luego, si hay variaciones, tienen que hacerlas, se aprueban luego en la Asamblea General de Presidentes de Falla, que se realizó creo que la de diciembre.
Eso está
aprobado por, y eso es lo que va a misa.
Lo que claro, va a misa. Claro,
eso
claro.
Es lo que va. Lo demás, pues pequeñas variaciones, pero el programa de Falla es que está aprobado por la Asamblea de Presidentes de Falla.
Y Julio, una cosa que me pregunto, ¿no sería mejor ser independientes de cualquier vínculo político o gubernamental? Y si así los falleros no tendrían que sufrir las imposiciones del político de turno.
Pues yo soy de esa teoría. Yo soy de esa teoría, aunque el mundo de las Fallas y los propios políticos, yo lo he visto que antes de llegar, cuando están en el poder, no están en el poder, todos van por esa vía. Cuando están en el poder,
no
todo
quieren,
se
¿no?
queda. Y yo tengo la experiencia, que conozco bien Fiesta de la Comunidad Valenciana, que son totalmente independientes. Ahí está el caso de Alacant, Les Fogueres, es la Federación de Fogueres, es totalmente independiente del ayuntamiento, que hay una relación cordial, por supuesto, porque se tiene que entender de maravilla.
Claro.
Y en otras fiestas, que también tienen una gran repercusión y que son una maravilla, por ejemplo, en Alcoy, la Asociación de San Jordi es independiente del ayuntamiento de Alcoy. En Ontinien, las fiestas de monos y cristianos también, que son una maravilla, la Sociedad de Fester del Santísimo Cristo de la Agonía es totalmente independiente del ayuntamiento de Ontinien. Y funcionan muy bien. Luego se pactan las ayudas, las historias, todo, pero cada uno va por su parte.
Yeah.
Yo soy de esa teoría. Llegará un momento que se haga.
Yo
lo que pasa es que siempre hay personas, colectivos, no, es que teníamos la chunta bien y así está todo claro. Yo creo que algún día hay que dar ese salto, porque además está la experiencia. Y te he puesto tres ejemplos cercanos, no hace falta irse muy lejos.
¿Crees que sin esa mano conductora del ayuntamiento las Fallas serían un caos?
No. Porque realmente además funciona dentro de la propia, que es donde también se toman muchas decisiones, está la Junta de Trasfallera, que es un organismo autónomo del ayuntamiento, por eso el secretario general pues cobra como un funcionario del ayuntamiento, se tiene que rendir las cuentas como toda la del ayuntamiento, todo lo que depende. Pero también hay un ente que es la interagrupación de fallas, que tiene un gran poder, que hay en las fallas, sabéis que están agrupadas oficialmente en la estructura de Junta de las Falleras, son por sectores, pero luego hay otras agrupaciones que son la agrupación, pues que tienen casi el mismo, diríamos, el mismo ámbito, que tienen otras características, y las agrupaciones tienen un ente que se llama la interagrupación. Casi un ente siempre muy potente. Se decía que el presidente de la interagrupación era como el Papa Negro, ¿me entiendes? Porque, por ejemplo, hace dos años, hubo mucha tensión entre Pere Fuset y el que era presidente de la interagrupación. Se había cambiado el presidente de la interagrupación, ahora era más dialogante, pero que es otro ente que también tiene mucho. Yo creo que las fallas tienen suficiente madurez, autonomía para ir por sí solas. Lo que pasa es que es un tema que cuesta cambiar.
¿Y crees que por parte del ayuntamiento una tolerancia del todo vale en fallas, como por ejemplo en el caso de los botellones, que los prohíbe pero ni sanciona ni hace nada por impedirlos?
Pues totalmente de acuerdo, porque luego el muerto se lo pasan a las comisiones falleras. las comisiones falleras, y ahí lo digo yo, todas las comisiones falleras, por la propia responsabilidad, limpiamos. Estamos pendientes de que no haya botellón, pero hay otras zonas de Valencia que es, en general, del ayuntamiento, que se debía prestar por mayor vigilancia. Y el botellón, y lo que lleva a veces el botellón,
claro.
Las consecuencias es que, por ejemplo, yo sé que es casi imposible, pero tiene que haber mayor presencia policial. Claro, en falla se desborda porque la policía local tiene que estar pendiente del tráfico, de los cortes y de todo. Pero, por ejemplo, el año pasado se adoptó en el bando, creo que fue en el bando una medida que este año creo que también va muy acertada, pero no podemos estar los falleros encima de ese tema, que por ejemplo no se puede disparar ningún petardo a partir de las 2 de la madrugada. Tenía que haber una mayor vigilancia y al que cojan con
claro.
Por un peligro. Además, yo voy a poner un caso que yo conocí personalmente en mi falla, Joaquín Costa Burriana. Yo en ese momento no estaba retransmitiendo la ofrenda, y cuando llegué estaban todos asustados porque unos chavales dentro de la carpa habían tirado un petardo. Yo lo primero que pregunté, eran valencianos, porque los cogieron los de la falla, claro, no había gente
claro.
Que podía haber un peligro, era gente de Valencia, y me dijeron no. Eran, pues, andaluces, da lo mismo, yeah. Pueden haber sido de León,
sí.
De donde fuera. Y yo dije, ves, un valenciano no nunca tiraría un petardo
dentro
de una carpa, porque sabe lo que es la pólvora. Entonces,
claro.
A partir de las 2 de la madrugada me parece una medida excelente, pero que habría que hacer cumplir, que no se tiraran petardos.
Exacto.
No solo por las molestias al vecindario, sino porque mucha gente ha ido de fiesta, está contentita, está alegre, tira los petardos y no sabe las consecuencias de los petardos. La pólvora, que a mí me encanta, hay que respetarla.
Claro que sí.
Tiene el respeto. Por eso, pues a lo mejor pasaría lo mismo que si fuéramos a lo mejor a correr a los toros de Pamplona y a lo mejor, como no somos de allí o no hemos ido mucho, cometeríamos alguna imprudencia.
Seguro,
esa es la
seguro.
Verdad. Pero yo soy de la teoría que se debía vigilar y restringir más y que las fallas no degeneren en un botellón, que
exacto,
es lo triste.
Exacto.
Porque la gente, yo creo que a los de fuera, cuando vienen, hay que vender, que admiren arte en la calle. Que disfruten de escuchar bandas de música, que disfruten de la pólvora.
Exacto.
La fiesta, por supuesto, que es sana, necesaria, pero que no se convierta
en
un botellón. Porque ahí es donde degenera la fiesta.
Exacto.
Y ahí es donde creo que todos, no solo las comisiones, que yo creo que casi todas las comisiones cumplimos, intentamos cumplir, que eso no sea un botellón. También de ayuntamiento y de todas las entidades que tienen que controlar.
Claro que sí. Es que tenemos que exportar cultura, lo que es la falla.
Es que la falla...
No botellón.
Mira, yo tristemente han suspendido este año los últimos días del carnaval de Venecia. Es una maravilla. Y ahí no había alcohol.
Ya.
Y no había alcohol. Y en las fallas antes no había alcohol.
No había, exacto.
No había alcohol en las fallas. Yo siempre decía que era una fiesta muy alegre sin alcohol. Pero lo que pasa es que se ha convertido los últimos años, desgraciadamente, y por gente que viene de fuera, y por gente también de aquí, y gente, oye, pues, viva la fiesta.
Viva. Julio, ¿qué cambios importantes vamos a encontrarnos en las fallas del 2020? Y no me refiero a las sorpresas que podemos tener por la suspensión de actos por el coronavirus.
La sorpresa, la que te he comentado yo antes, la de los 14 metros, pero no sorpresa, que eso está ya dicho, de las fallas, eso es un cambio importante, pero que apenas
no
se va
hay.
A notar, apenas se va a notar, porque un metro arriba abajo no se nota, esa es la verdad. Ese es el cambio quizá ya anunciado cuando llegaron a ese acuerdo artistas falleros y comisiones más destacado. Y a mí también me parece, aunque yo no soy de que se tenga que hacer por obligación, que las fallas tenemos en unos años... Estuvimos viendo fallas pues muy grandes, muy maravillosas, y parecía que cuan más gran, mejor. Yo soy de la teoría de las fallas, siempre la he tenido, de las fallas bombón, de las fallas pequeñas, y quizá, a lo mejor cuando ya tengo años, pues me quedo en esas fallas de los años 60 o 70, de esos grandes artistas, como era Salvador de Bon, como era Vicente Luna, como era Juan Huerta, que eran fallas grandiosas, pero unas fallas... que eran exquisitas.
Exquisitas, sí, es verdad.
No eran porque quizá la introducción de otros materiales, como el corcho blanco, para que lo entienda la gente, que facilita que se les dé más volumen, ha influido mejor en esas composiciones. Yo soy siempre de la falla bombón. Y amo, por ejemplo, una de las que todos los años me ha gustado, por encima del primer premio, por la de Maestro Gonzalo Conde Altea, de mi buen amigo Manolo Algarra, qué bombón, en medio del ensanche, qué falla tan bonita. O esas fallas pequeñas en calles de encrucijadas que lo están trabajando muy bien, por ejemplo, la falla Corregería Vanida Espaveso, a la sombra casi del Miguelete, que te encuentra arte. No por más grande.
Exacto, hay que buscar el arte.
Yo soy quizá más antiguo.
Vamos a cambiar un poco de tema, Julio. ¿La elección de la Corte de Honor es transparente? Te lo pregunto porque al ver este año salir a desfilar a dos señoritas de distinta falla por su nombre, me hizo pensar si había algún problema entre fallas y esa era un modo de expresarlo.
El que vayan todos iguales de la Corte.
No, el que salgan dos cuando nombran a una falla, una fallera para salir.
Hubo una confusión.
Ya.
Hubo una confusión, pues los nervios traicionaron o como están, pues las chicas estaban pendientes y además eran similares los nombres, ¿me entiendes? Y en aquel momento pues creía otra. Luego, pero eso, también, mira, se solucionó muy deportivamente. La chica que creía que era ella y que luego no era ella, reaccionó deportivamente, tuvo la gloria de un minuto de salir en la foto y luego lo reaccionó con buen humor. Y como la otra joven, que sí que está en la corte, es que los nombres eran iguales, los apellidos parecidos. Pues no disfruta de ese minuto, pero está disfrutando todo el año. Ahí las fallas dieron una lección, y sobre todo la fallera, que se equivocó, o escuchó mal, o lo que fuera. Pero supongo que ahora, a partir de ahí, pues el año que viene, ya lo han anunciado, se hará con más control en el sentido de...
Claro. Yo es que lo estaba viendo y
El problema es que esa acta no la conoce nadie, la del notario, ¿entiendes? Entonces, para que se mantenga ese secretismo...
Claro que no lo saben, o sea, que no lo saben antes.
Solo sabe el jurado y el notario.
Ya.
Y entonces, como la fallera mayor de Valencia, solo, o la infantil, solo lo sabe la fallera, o sea, el jurado y el notario. Lo que pasa es que minutos previos sí que se lo comunican, en ese caso, al presidente de la Junta de la Fallera, porque se toman medidas de, por ejemplo, pues que vaya la policía para regular el tráfico,
claro.
Porque al momento de nombrar a la fallera mayor de Valencia, pues a los 5 minutos ya están los medios informativos, los floristas a llevarle flores, la gente que quiera felicitarla. Y eso sí que es, pues... se toman esas precauciones, pero el secreto siempre es total.
Ya.
Un año puede haber alguna filtración, pero es una excepción. Pero yo diría que secreto hermético.
Y, Julio, ¿cómo afrontan los falleros la elección de la fallera mayor? ¿Hay malestares y suspicacias?
No.
¿No?
La fallera mayor, cuando son elegida, es la fallera mayor de todos los valencianos. Yo así lo veo siempre. Y así debe ser. Cada uno puede tener sus favoritas. Cada uno puede tener su... decir, ay, pues me gustaría más esta o la otra. Pero cuando ha salido... yo recuerdo un año, cuando estaba en la fallera de Avenida Francia, que tenía una candidata y podía haber sido la fallera mayor. Y no salió. Yo cuando fui a casa de la que había salido, que era Marta Regler, dije, hasta hace 5 minutos o media hora... eras mi adversaria, ahora eres mi fallera mayor. Oye, yo soy muy romancero, le hice una genuflexión y dije, Marta, a tus pies, eres mi fallera mayor.
Eso está muy bien.
Es que lo que debemos hacer todos los falleros, pero yo creo que también, y a eso es ¿ves? Un tema que a lo mejor ahí sí que debíamos volver a potenciar un poco la figura mayor. Está muy bien que se haya abierto... que la fallera mayor hable en actos. Me parece muy bien porque no son un florero, son mujeres
Exacto.
muy preparadas. Eso me parece muy bien. Pero también realzar como tal la figura que a veces, en aras de hacerla tan llana, se pierde un poco. O sea, yo siempre he dicho que son como, a lo mejor por las quiero mucho, son como diosas y son como deben ser como un mito. Que las ves, estás cerca, pero tampoco... es un poco como la reina de España, que está, no está, pero es un mito. La fallera mayor, yo la defenderé siempre, la figura de la fallera mayor es como una parte del alma de la fiesta en la falla, en Valencia y también en las comisiones falleras. Eso es un referente.
Pues sí, imagino que con la corte pasará un poco de lo mismo, ¿no? Las decepciones deben de ser muchas, ¿no? Para los falleros.
Ay, claro, eso piensa que son pues 70 y pico mujeres que optan, 70 y pico niñas, y muchas que tienen méritos para estar. Y entonces, además ahora hay mujeres muy preparadas, es muy difícil. Lo que pasa es que el reglamento marca el que sean las que son por sector, las que son por... que solo hayan 13 y de ahí sale la fallera mayor y se tienes que ceñir.
Claro.
Y a lo mejor hay un año que pueden haber, digamos, 20 que pueden ser la fallera mayor. Eso depende, además, también un poco por años, que hayan años que dices, oye,
¿cuántas
chicas? Pero eso, yo cuando hago la retransmisión siempre de la elección de las 13 candidatas a fallera mayor, lo que antes decíamos la elección de la corte, siempre digo, es una noche de sonrisas y lágrimas. Porque hay mucha gente que tiene mucha ilusión.
Sí, sí, sí.
Lo único que ahora se está cuestionando es si están demasiado tiempo de jurado. Porque yo creo que fue acertado, eso fue una medida de Pérez, que sea el mismo jurado el que elige a la fallera mayor, que a la corte, o sea, la corte y a la fallera mayor, porque han tenido tiempo para conocerlas bien, que es una fórmula, que es la que se hace en Alacant para elegir la belleza del Fo, que es el mismo jurado, ahora está ya reunido el jurado con ellas y digo de Alacant, se sabrá el primer fin de semana de mayo. Pero que fuera el mismo jurado me parece muy acertado. Ahora, que estén tanto tiempo, casi un mes largo, para conocer quién será la fallera mayor,
demasiado.
Personalmente me parece demasiado tiempo,
sí.
Porque si tienen un buen criterio, en 2 semanas, 3
no,
como
sí,
mucho,
lo pueden conocer.
La puedes conocer, saber y elegir, y sobre todo desde que se elige ya a las 13, hasta que se elige a la fallera mayor, pues este año por cuestión de agenda, de que el alcalde estaba fuera, por cuestión también de que se hizo en la Fonteta, porque dependía de los partidos del Valencia Basket, pues pasaron 3 semanas. Eso me parece a mí excesivo, tanto por la tensión de las jóvenes...
Exactamente. Sí, porque tienen una tensión, claro está.
Yo creo que con una semana más, sería mi criterio, lo tienen clarísimo, han estado un mes con ellas. ¿Quién
Seguro.
Puede ser la fallera mayor? Y esos periodos dilatan y a veces pues propician malos entendidos, historias y de todo.
Exacto.
Yo soy
exacto.
De la teoría... Que en una semana, una vez elegidas las 13 candidatas, en una semana deberíamos saber quién es la fallera mayor. Y sobre todo por ellas, porque es una tensión máxima.
Claro, claro. Julio, hagamos una primera pausa en la entrevista para escuchar algo de música. ¿Qué nos propones hoy?
Pues yo los propongo como todos los años, no cambio. Estamos ya en Fallas y tenemos que escuchar el fallero, animarnos. Y además que es el himno de las Fallas y... Ahí está, y ya Valencia huele a pólvora.
Ya huele.
Ya estamos en falla, y ahí está el fallero.
Y además con el tiempo también, a ver si continúa así. Vamos allá.
Despertan estas tres cors, Valencia riu. En la senda de les flors, y a ver estiu. Correr la chicaya, replegan estas dos palafallas y ante la tradición de esta canción y a una astoreta belleta palafalla de San José el mío ven y van chuntando que es vences van donan per abrigar el porche. Y a una estoreta belleta para la falla de San José, en una estrella del mundo, es el compás de esta canción. Separes del caliú del meu voler brindeixes, un ninó tindré que ser. I a una estoreta velleta fa la falla de Sant Josep. Era la falla del teu carrer.
Aquí con la música, nos hemos enfangado aquí.
Ay, estamos en fallas, Carmen, estamos en fallas. Nuestros queridos oyentes, a nuestros amigos y amigas, que estén en fallas.
Estamos en fallas y nada, vamos a seguir con nuestro tema. ¿Están pactadas las elecciones de cuando en cada falla, por ejemplo, en la fallera a la que van a presentar como fallera?
Normalmente, cada falla cuando presenta lo que se dice las candidatas suele ser la que ha sido fallera mayor ese año. Eso es la mayoría de los casos. Pero por lo que sea, a lo mejor la que ha sido fallera mayor no le apetece, no quiere, porque sabe que tiene a lo mejor otras obligaciones, pues entonces ya cada falla elige el sistema de presentar a su candidata. O se hace por elección, o se hace sorteo, o porque a lo mejor una chica, pero dice, pues se llama ilusión, ¿entiendes?
Claro.
Cada falla en ese caso, pero son las mínimas, esa es la verdad.
Ya, ya. ¿Y se prepara de algún modo la fallera para la elección o no? Simplemente no hay preparación.
No. Además, yo que, por ejemplo, en el sector de la Gran Vía somos jurado los presidentes, pues a mí personalmente no me gusta que vengan preparadas. Lo que dice esta ya viene con la lección aprendida, no.
Ya.
Yo creo que una cosa que hay que valorar mucho es la naturalidad o lo que es y vale cada fallera o con cada candidata.
O sea, que no hay un casting previo, es un poco
no
es como el concurso de Misses.
En absoluto.
Eso está bien.
Nació, precisamente, y eso hay que recordarlo, como consecuencia del concurso de Misses. Esa es la verdad, que estaban tan en boga en los años 20. Y la primera, que es el antecedente, que no fue fallera mayor de Valencia, fue Pepita Samper, que fue elegida Miss España, y luego, por aquellas historias pues políticas o lo que fuera, podía haber sido Miss Europa y no salió. Todo estaban de boga las Misses, los concursos de belleza femenina. Y Valencia les rindió tantos honores que dijeron, oye, pues debíamos a partir de ahora nombrar a una mujer que represente la fiesta. La primera era fue la reina fallera, Angelita Algarra, en el año 1931. Lo que es curioso es que al año siguiente, pues ella reinó en marzo y en abril, el 14 de abril, vino la República y dijo, ¿cómo van a llamar a la reina fallera?
Claro.
Entonces ya fueron bellezas falleras hasta que en el año 1933 se le puso ya el nombre de fallera mayor, que fue Leonor Aznar. Pero nació, el origen venía de...
Ya.
Y, por ejemplo, en Alacant, que se ha mantenido siempre mucho ese espíritu de la belleza, y ahí es el nombre de la belleza del folk. Por lo típico era es que a lo mejor había una joven guapa en el barrio, decían, ¿cómo
tú
se llamara? Ponte el caso, María.
Sí, tú.
Tú vas a ser nuestra candidata.
Ah.
Pero el origen viene de ahí, de cuando era, ahora ha cambiado en el sentido que son, pero vienen de los concursos de belleza que estaban tan en boga en los años 20.
Y Julio, ¿hay mucha diferencia entre unas y otras falleras o todas están perfectamente preparadas?
Diferencias personales y de situaciones personales y de entorno. Si tú dices, por ejemplo, la falla mayor, la corte honor, yo he tenido la suerte de entrevistarlas a todas, son jóvenes muy preparadas, muy responsables, esos diferentes ámbitos ahí. Entonces creo que son jóvenes, como a mí me gusta decir, de nuestro tiempo. Diferencia entre todas las falleras mayores de las comisiones, claro, depende mucho de muchísimas circunstancias. No solo a veces como se cree la parte económica.
Claro.
Creo que la gente se dice, ¡ay, una fallera de dinero es lo que costará! No. No es el dinero. Que tienen gastos todas, y tienen gastos cualquiera. Quien diga lo contrario, pues miente. Cualquiera que es fallera mayor de una comisión, pues a lo mejor, oye, pues ofrecer una merienda, una comida, pues tiene su gasto.
Claro,
y eso normalmente lo hacen en casi todas las comisiones. En algunas a lo mejor, y en algunas se pide un dineral a la fallera, pues oye, si
cada uno tiene
cada uno tiene, oye, si le parece bien a la joven o mayor, pues oye, gastarse el dinero como se lo podía gastar
en otra cosa. Claro que sí. Y son conscientes de lo que representan, ¿tú te has dado cuenta? Sí, efectivamente.
Yo creo que una fallera mayor cuando acepta el cargo es consciente de lo que es, la responsabilidad que tiene, y la mayoría, solo está en el video un caso de una que desapareció del mapa en la comisión, los dejó colgados, solo vi de una. Pero el 99,9% de todas las falleras mayores de todas las comisiones asumen el cargo con mucha responsabilidad, con sacrificio, ya no solo es el económico, porque a veces es el trabajo. Y tienen que organizarse la agenda, tienen que pedir permisos y tienen que todo. Y tienen algunas también, tienen familia, que tienen a lo mejor hijos, porque ahora hay muchas comisiones que fallera mayor es casada. Pero esa responsabilidad de representar y de estar en la falla no es... Y no solo los momentos solemnes, sino también a lo largo de todo el año, por la falla es todo el año.
Claro, claro. Y a la hora de elegirlas, ¿cuál es el mérito que más se valora?
En cada comisión tiene su propio criterio.
Me refiero ya cuando la comisión, cuando van a hacer para...
Hay algunas que se hace por digamos, orden... Es decir, que están apuntadas ya desde hace años. Dijeron, ay, me gustaría ser la fallera mayor. Y oye, y se respeta totalmente.
Ya.
Otras, que a lo mejor otras comisiones, pues no lo tienen tan claro quién pueda ser y a lo mejor, pues por otras circunstancias, nombran a una o a otra. Pensando que también ha habido un momento de crisis que coincidió con la crisis económica reciente, que muchas comisiones estuvieron sin fallera mayor. Yo siempre digo que falla puede haber, pero si una falla no tiene fallera mayor, pues no pasa nada, se ha perdido esa ilusión de la fallera mayor. Lo que no puede ser es que haya fallera mayor y que no haya falla.
Claro, claro, exactamente.
Que además tiene el sentido de que es la fallera mayor de la falla, como si fuera la madrina, como si fuera la musa.
Sí, exacto.
Pero diríamos lo que es necesario, a mi modo de entender, es que haya falla. Sí, fallera mayor, pero muchas comisiones, muchas no, pero bastantes, en los años sobre todo de crisis aguda, pues no encontraban esa joven que pudiera, pero ya no por el dinero, por lo mejor la chica perdía el trabajo, por decirte un caso, que cuántas falleras a veces, pues ha perdido el trabajo o la ilusión.
Pero también mirará mucho la posición económica de la familia, ¿no? Por lo que hemos comentado
antes. No todas. Yo creo que no todas, y a veces puede ser un error pensar solo en el dinero, ¿me entiendes? Y yo creo que cada falla tiene su propio criterio. Por ejemplo, de renuncia, la fallera mayor de este año, Consuelo, una chica inteligentísima que acabó toda la carrera de medicina con matrículas y, bueno, una maravilla, lo hubiera tocado ahora el MIR, y ella renunció al MIR.
Fíjate, claro.
Quiere decir que las fallas también hay muchas renuncias.
¿Es el ayuntamiento quien corre con todos los gastos de la fallera mayor y su corte, tanto en trajes, invitaciones, aderezos, maquilladoras, peluqueras?
No.
¿No?
No. Antes la fallera mayor de Valencia corría ella con todos los gastos, afortunadamente. Desde el año 2001, con Adrián Apolo, fue el ayuntamiento el que se encarga del traje, digamos, oficial. Pero claro, la fallera mayor no va a ir todo el día
con el mismo traje. Claro.
Entonces, pues ya depende de cada una, si quiere hacerse más trajes o si tienen indumentaristas, tienen también el segundo traje que se llama, que es el del siglo XVIII, igual que la corte de honor. Los aderezos, ya es otro clásico, Sartantí, que cada año, cuando acaba, los entregan la fallera mayor y la corte de honor, los pulen, los restauran. El aderezo ya tendrá al menos 20 años.
¿El aderezo es el mismo?
Sí, el aderezo es el mismo, el oficial.
Luego ya se pueden ponerse todo lo que quieran.
Tienen algunas, piensa que algunas han sido falleras mayores en su comisión y por lo menos habrán hecho ese año 3 o 4 trajes, con lo cual ya tienen. Pues por ejemplo, el traje que lleva la fallera mayor en la gala fallera del viernes, pues fue regalo de una empresa indumentarista, Roa, que ya tiene por tradición regalar trajes. Hay otras indumentarias. Eso depende ya del criterio de cada fallera mayor. Pero, por ejemplo, la peluquería se la paga cada una. En Alacant, no. En Alacant sí que corre el ayuntamiento, la Federación de Fogueres, con todos los gastos. Tienen un estilista, Miguel Ángel, que cuando tienen que ir a acto oficial, ya no solo vestidas de belleza, sino acto de particular, que es acto de Fogueres, van a él, les peina, les maquilla y ya no tienen que pagar nada. Aquí muchas cosas las siguen pagando ellas.
¿Y cada una sale de su casa cuando la recogen en su casa?
Claro,
¿O tienen algún...?
No, cada una... Cada
es que
una...
yo oí hace unos años que decían, tienen unos pisos y allí se reúnen,
las peinan... Cada una de su casa sale de su casa, y para eso hay unos falleros que para mí son ejemplares, que es lo que se llaman los acompañantes, falleros y falleras, miembros de Junta Central Fallera, que se encargan de cuidarlas y mimarlas como si fueran sus propias hijas o hermanas. Algunos de ellos renuncian a sus días de vacaciones para poder ocupar lo que se llama de acompañante. La fallera mayor siempre, normalmente la acompaña un vicepresidente o vicepresidenta, o el presidente. Últimamente, Pérez Fuster nombró dos asesores, que era el anterior secretario general, Ramón, o el que fue vicepresidente, Pepe García Bro, que también ejercen este año, han ejercido de acompañantes de la fallera mayor. Y cada una sale, por supuesto, de su casa. Hay gente, o hay criterios que dicen, no, deberían estar todas reunidas en un mismo sitio, a lo mejor pues vuelvo yo a Alacant. En Alacant, desde el día que empieza la planta de los fogueres hasta que se queman, pues la belleza y las seis damas del fuego, pues van al Hotel Portamaris y allí están concentradas, y las peinan, las arreglan, y desde ahí las llevan a todos los actos. Pero a lo mejor pues aquí algún día también llegue eso, y yo lo vería ideal, que estuvieran todas juntas, pero alguna, ahí me gusta ir a mi falla, que a su falla no la pisa dos minutos, esa es la verdad. Y claro, es un lío más complejo para ir a recogerlas, porque a lo mejor...
Exactamente, eso pensaba yo.
Es un lío.
Es un lío.
Yo también, mira, aprovecho y lo digo, debían concentrarlas los días, no te digo todas las fallas, desde que hemos empezado ahora no, pero los días por lo menos del 13, en este caso sería que es viernes, hasta el día de San José, en un hotel, estarían juntitas y se evitarían muchos desplazamientos.
Exacto, porque así perderán una cantidad de tiempo enorme.
Y además yo creo que a veces podrían descansar más, porque cuando las dejan en casa alguna, pues no puede evitar bajar a su falla, pues está la familia, están los amigos, está incluso el novio.
Sí, cambia muchísimo.
Y cambia.
¿Cuál ha sido la fallera mayor de Valencia que haya hecho más ostentación de invitaciones, de cosas, de regalos? ¿O todas en por ahí?
Todas han tenido, pero hay una que yo creo que marcó, que fue la obra Segura, en el año 1994. Tenía un padre, yo lo recuerdo siempre con mucho cariño, Paco Segura, muy fallero, y era un hombre que le caía la baba por su hija. Pero todos han hecho gastos,
sí,
todos. Yo te digo porque todos a lo mejor fue muy comentado, y que no se me enfade ninguna otra fallera mayor, porque... Todas han hecho un esfuerzo enorme, los padres, todos. Yo recuerdo a Bernardo Morosoli también con su hija, fallera mayor infantil. En el 99 me viene a la memoria, porque igual han sido mayores que infantiles.
Sí.
Pero son padres, como a mí me gusta decir, caldosos, que mayor satisfacción de ver que su hija es la fallera mayor de Valencia.
Claro,
y dentro de las
posibilidades,
pues no regatean esfuerzos.
¿Y es verdad que algunos se han arruinado?
Bueno, eso es a veces una cosa que se ha dicho, pero no. Pues a lo mejor, oye, pues lo han querido hacer bien y han echado mal un crédito como el que quiere comprarse un coche. Oye, es que tampoco hay que escandalizarse.
Exactamente, claro que sí.
Si la ilusión de su vida es que la hija sea la fallera mayor, como hay gente que la ilusión de su vida pues es tener un piso más grande o que le hagan una cocina que parezca ya de Masterchef. Y entonces, pues el dinero cada uno lo emplea como quiere.
Claro, exactamente. La fallera mayor y su corte reciben muchos regalos de otras corporaciones particulares. ¿Quién se los queda? ¿La Junta Central Fallera o el Museo Fallero?
No.
¿O son particulares?
Son particulares. Pero además son regalos pues de insignias, de cuadritos, que digo yo, de pergaminos, ¿me entiendes? Pero...
No hay regalos importantes.
En absoluto. Regalos importantes, en absoluto. Antes un único regalo importante que tenían, que era el famoso viaje de premio a la fallera mayor, a la Corte de Honor. Oye, pues se lo habían merecido todo un año, pero en el año de la crisis gorda, si se estaba recortando por todos los sitios, pues una de las cosas que se recortó, es decir, sea a los ciudadanos, las ciudadanas se les está apretando el cinturón, pues tampoco tiene mucho sentido que estas, gastarse, que tampoco era tanto dinero, pero gastarse el dinero en el viaje, desapareció el viaje y ya, pues ya no. El único viaje que de momento han hecho ha sido este año a Fitur.
Yeah.
Ahí es donde yo creo que la fallera mayor, no sé, hablando a lo bestia, que a mí me perdone la palabra, no se ha explotado en el sentido de decir, vamos a llevar de embajadora a sitios más lejanos. Se la llevaron este año, creo que, no me acuerdo que era, sí, una ciudad de Inglaterra, pero yo recuerdo falleras mayores que han viajado por medio mundo divulgando, porque son las mejores.
Claro, sí, sí.
Pues Amparo Marín, por ejemplo, la llevaron a California, una fiesta que se hace, que es de flores, como batalla de flores, pues allá que fue ese viaje, se lo costearon a ella, de la organización. O, por ejemplo, pues qué mejor embajadora, Marta Querol fue a inaugurar la línea de la KLM de los Países Bajos, con que siempre ese sentido yo creo que se le ha perdido un poco la fallera mayor de divulgación. El que más divulgaba las fallas de Valencia a nivel televisivo era Chicho Ibáñez Serrador, porque él aprovechaba el programa, solo había una cadena, que era y el popular programa de 1-2-3, para invitar o a la fallera mayor,
sí,
o a una fallera, y eso era una forma de divulgar las fallas. O, por ejemplo, a Carmen Moyá, pues la llevaron, era la época de Enrique Real, estaba José Chu, que fue un gran secretario junto a otra fallera, pues, por ejemplo, no sé si era el carnaval de Nantes o de Cannes, uno de los dos, y desfiló en una carroza, que era una forma, y todos, ya llegó a la fallera mayor de Valencia. Yo creo que es lo que antes comentábamos, que se le ha rebajado un poquitín
a mi forma
de ver las cosas, ¿eh? Cada uno ya puede pensar, el que sea la fallera mayor, esa gran embajadora, porque además siempre llama la atención, porque son mujeres guapas, el traje valenciano es admirado en el mundo entero por su vistosidad, su singularidad.
¿Qué mejor publicidad?
¿Y qué mejor publicidad?
Pues sí.
Por ejemplo, pues una fallera mayor, María de los Llanos, Borso, pues esa fallera mayor, por ejemplo, pues fue a Roma en una peregrinación de falleros y estuvo con el Papa, con San, que era con Pablo VI, con San Pablo VI estuvo, ¿me entiendes? En el Vaticano. Es decir, que se amplía a veces la figura fallera mayor para darle una propia promoción. Incluso en los primeros años ya no hay que remontarse, dicen, ay, después de, no, el año 33, que había que inaugurar la estación de Aragón, luego desaparecida, ¿quién va a inaugurarla? La fallera mayor de Valencia, Leonor Aznar.
Claro.
O viene la vuelta ciclista de España, que ya estaba por el año 34, pues ¿quién va a recibir a toda la comitiva ciclista? Doña Vicentita Montoro, que era la fallera mayor del 35. El símbolo de lo que ha sido siempre la fallera mayor. Pero yo creo que falta que la saquen,
sí,
como yo digo, con cariño por el mundo.
Exactamente, sí, sí. Tenemos que publicitarla. ¿El gasto de la fallera mayor infantil es equiparable al de la fallera mayor? ¿Es igual, aunque sea...?
No, son más o menos igual.
¿Igual?
Más o menos igual.
Ya. Yeah.
Además, antes, la fallera mayor, bastantes años, ella ofrecía... La fallera mayor y la fallera mayor infantil, o juntas o separadas, una cena, que eso sí que era un dineral, porque era casi una boda,
claro,
a la Junta Central Fallera, a los indumentaristas, a los que ella quería. Yo creo que estaba entonces de moda casi todas las celebraciones en Alameda Palace, con su barra china, y aquello eran convites como si fuera una boda.
Bien.
Que eso sí que era un pastón. Y desde hace unos años eso el ayuntamiento lo quitó y se da una cena de despedida, que además cada uno se paga el cubierto, que lo ofrece la Junta Central Fallera. Y eso se hace al final de ejercicio, días antes del nombramiento de la nueva fallera mayor.
Bien.
Y eso me parece muy acertado, porque
pues
eso sí,
sí
que era un dinero, una boda.
Exactamente. Julio, hace 5 años publicaste la segunda edición del libro Falleras Mayores de Valencia, y de nuevo con gran éxito, y gracias a él hemos podido conocer a las falleras que durante años nos han representado. ¿Tienes otra ya en puertas, aunque sea barque menos años?
Bueno, pues interesante pregunta. Sí que lo tengo en puertas, todavía no he empezado, digamos, a escribirlo, pero ya estamos a mitad, que hemos llegado ya al Ecuador, porque fueron el 15, ya estamos en el 20, y yo a todas ellas pues a Alicia, a Raquel, a Rocío, a Marina, a la Falla Mayor, siempre digo nenas, como me gusta hablar. Guardar las fotos, que dentro de poco voy a empezar a hacer las entrevistas, así no se acumulará todo el
trabajo.
Al final. O sea que a mí me gustaría, y si el Señor me da vida, que continuaran y que fueran, luego yo otro continuo la obra, pero por lo menos que me queden las 10 siguientes, a ver si llegamos, que son 5 años.
Yo creo que sí, que llegas. Además, a mí me parece formidable porque nadie nos acordábamos. Bueno, habría gente que se acordaría más en las fallas, pero la gente que no estábamos así, el verlo en tu libro, pues, oye, ay, mira esta, ay, la otra. Y
es una forma de conocerla.
Es una forma
porque, es, como a mí me gusta decir, son patrimonio de la ciudad. Porque con ellas todos vivimos las fallas. Ellas son las protagonistas. Y cada uno luego va a tener una historia muy interesante, cada una de ellas. No solo el año que han sido falleras mayores, sino luego la proyección que han tenido en su trabajo. A veces las situaciones familiares, algunas de ellas difíciles y de enfermedad o de historias que le pasa a cualquier persona, ¿me entiende? Y han sido luego precisamente un ejemplo de superación de todas esas situaciones. Yo por eso, un año, ella sea quien sea la fallera mayor, lo entrega a Valencia y a las fallas. Y hay muchas renuncias a veces por medio que no conocemos. Pero
exacto,
es un año de sus vidas que regalan a los valencianos. La gente cree que decir, mira, qué divertido, todo el día sonriendo, jijiji, jajaja.
Sí, pero
y detrás
mucho
de cada una, a lo mejor en pleno reinado, ha habido historias que una persona, a lo mejor en situaciones normales, sería difícil de superar. Y ellas lo han superado. Para mí esa es la grandeza humana que tienen. Aparte de la belleza que nos quedamos, o lo bien preparadas que están, o lo simpática que es, o lo fotogénica, está la parte humana, como personas. Y son personas que por eso yo es cuando me motivó para decir, oye, que las conozcan, que quede el recuerdo.
Claro que sí.
Pues claro, van cambiando las generaciones de gente y a lo mejor tú le dices, por decirte un nombre que yo he sacado antes, María de los Llanos Bolson, y se acuerdan, ni la han conocido.
Exacto.
O, por ejemplo, Angelita Algarra, que fue la primera, ¿me entiendes? Ni la han conocido.
Para ti sería un trabajo, porque ahora ya no es tanto porque, ¿no? Las tienes ahí, tienes más.
Sí, ahora
cerca,
están todas aquí.
Pero las antiguas te habrán costado mucho.
Yo cuando escribí el
trabajo,
libro,
¿no?
Pues 2 y 3 viajes a Madrid, porque algunas vivían en Madrid, algunas ya no están con nosotros, ya están en el cielo, y para estar con ellas. Incluso había una en Buenos Aires que, como se dice, nos carteábamos, ¿me entiendes? No estaba todavía como era la facilidad de los emails y de todo eso, y era por carta. Y fue una experiencia pues muy bonita. O, por ejemplo, el proyecto de Albacete que estamos comentando, María de los Llanos, o en Madrid que hay bastantes, o otras localidades, claro, uno luego ha tenido su propia vida. Ahora están más a mano, Carmen, ahora están más a mano.
Más.
Las tengo cerquita,
pero de todas
que no se me
maneras,
vayan muy lejos.
Los valencianos te tenemos que agradecer mucho de lo que haces por Valencia. No hay tantas personas como tú que se entreguen tan de corazón.
Tú porque me quieres mucho, Carmen, y esto no son los juegos florales.
Bueno, eso ya lo sabes.
Esto no son los juegos florales.
Pero no solamente
y
es por eso, es que te lo mereces.
Yo creo que si uno está enamorado de su tierra, está enamorado de sus gentes, con sus virtudes, sus defectos, porque los valencianos tenemos también muchos defectos, y yo los tengo también mucho, pues qué mejor. Es que yo creo que debemos enamorarnos, sentirnos orgullosos de ser valencianos, muy
exacto,
orgullosos, con todo lo que tenemos de bueno y de malo, pero debíamos el propio vivir en esta ciudad tan maravillosa, una ciudad como es Valencia, una ciudad agradable, una ciudad muy humana, una ciudad que puede tener el mar, que puede tener la huerta, que tenemos una ciudad donde, precisamente por las fallas, que es una parte que no vemos, que es esa relación humana, tirar de un hilito, en sí ya conocemos a mucha gente que no sea del mismo barrio, de otro lugar.
Es verdad.
Y es una telaraña humana fantástica. Las fallas es que tienen tantos aspectos que no con, que la gente es que no conoce las fallas solo se queda con ver la falla.
Exacto.
Con las las mascletas estos días. Pero es tan intensa la vida que tienen las fallas dentro, por ejemplo, el aspecto cultural o el aspecto social. Y cuántas fallas que a lo mejor podían tener jóvenes que irían por caminos, por no los más deseados, pues gracias a las fallas se integran. Por ejemplo, está ese concurso de Playback, que es la música suya, son sus cantantes, sus historias, y están motivados por ganar el primer premio y pasan horas y horas y horas en las fallas. ¿Cuántos matrimonios han salido en las fallas? ¿Cuántos hijos han nacido en las fallas? ¿Y cuánta gente, por ejemplo, que no era de Valencia, se ha integrado plenamente en Valencia y se han sentido valencianos, pues, enseguida?
Muchos.
Y eso es una gran labor que hacen las fallas. Que la gente que no conoce las fallas protesta a veces. ¡Ay, hacen ruido las fallas! ¡Uy, no nos dejan dormir! Pues yo desde aquí ya les pido excusa. Son 4 días que no van a poder dormir, quizá.
Yeah.
Pero pasa en cualquier ciudad del mundo. O sea, del mundo. De aquí.
¿De qué?
En otros sitios, qué triste que sean tan aburridos que no tengan fiesta. Si la alegría es algo que debíamos tener, es necesario en nuestra vida.
Pues
y
sí.
Los falleros somos los que proporcionamos esa alegría en cada barrio. Que escuches bandas de música, pero eso es lo que vemos ahora, pero durante todo el año. Y otra faceta, que en los últimos años pues están los falleros, que es, por ejemplo, la solidaridad. ¿Cuántas acciones solidarias salen del seno de las fallas? El seno de las fallas. Hay una falla, por ejemplo, pues esta que me viene a la memoria, la de Carrera de Malilla, que, por ejemplo, pues toda la falla está dedicada a la casa de Ronald McDonald, esa casa que está junto al hospital, que acogen a las familias que tienen niños o niñas con procesos largos en la fe. Pues toda la falla está dedicada y están vendiendo pañuelos para recoger dinero para que sea de ingreso. Otras fallas que han, o por ejemplo, el año pasado una falla, o hace 2 años, de Chirivella, que recogía pelo de las falleras para luego hacer con eso pelucas para mujeres enfermas de cáncer que no tendrían los recursos de una gran peluca. Y como eso, hay muchísimos ejemplos de las fallas que son solidarias. ¿Y en cuántos casales se recibe a la unidad del centro de transfusión de sangre para que den sangre los falleros y vecinos? Eso es algo que a veces la gente que no conoce el mundo de las fallas no conoce, el aspecto cultural, solidario, social que tienen las comisiones falleras.
Es verdad. Julio, los Rinochet están en exposición en busca de ser indultados. ¿Hay alguna diferencia de estilo a destacar? ¿O todos cumplen con la costumbre clásica que tenemos de ver esas obras de arte?
Afortunadamente hay una gran variedad de estilos y todavía estamos a tiempo de invitar a la gente que vaya a la Ciudad de las Artes, que ese, para mí ha sido la mejor obra que ha hecho Pere Fuset de sus años de presidente. Lleva la exposición del Ninot a algo tan nuestro, tan digno como es el Museo Príncipe Felipe, porque es, y lo digo en voz alta y a través de esta emisora, la mejor exposición de arte efímero que hay en el mundo. Piensa que hay casi 400 niños grandes y los mismos infantiles. Hay una gran variedad de estilos, desde clásicos hasta vanguardistas, innovadores. Y lo que es muy importante, un gran y buen acabado de niños, sean de especial, que siempre los que, o de primera, que son los que más se gastan dinero en eso, porque tiene más presupuesto de falla, hasta las fallas de categoría séptima o octava, que también los artistas han hecho un gran esfuerzo en las comisiones.
Pues Julio, estamos llegando ya al fin. Nuestro tiempo ya acaba aquí. Oye, lamento mucho que no podamos seguir hablando sobre 1000 aspectos que cubre la fiesta. Gracias por traernos de vuelta la música, el colorido de los trajes, los entresijos de las fallas, de las falleras y la muestra de que han de vivirse las fiestas y más importantes de España.
Pues muchísimas gracias, Carmen, por invitarme un año más. Esto es como una segunda querida. A participar en vuestro programa, en este cruce de camino, y ojalá tengamos unas buenas fallas y todas las incertidumbres que tenemos hoy se despejen positivamente.
Exactamente. Pues gracias a ti siempre, Julio. Siempre estás aquí atento a mi llamada para venir y yo te lo agradezco. Ya sabes que muchísimo, que disfrutes mucho de estas fiestas y el día 20 te vayas a descansar y estés todo lo que quieras, por lo menos una semana o más, ¿no? Ahí de descanso.
Dos o tres días.
Y gracias también a quienes nos oís cada semana, mantenéis vuestra fidelidad a Cruce de Caminos. Sara Izorio y Carmen Leinez os desean una semana muy festiva. Recordadlo siempre, sed felices.
Cruce de caminos.
Cruce de caminos.
Cruce de caminos.